noticias de Washington. Aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Casa Blanca revela propuesta para solucionar DACA. Por razones de seguridad nacional, presidente Trump insiste en exigir financiación de muro fronterizo. Incertidumbre en inmigración impulsó incremento de envío de remesas, concluye investigación. Nuevo revés del gobierno a la oposición venezolana. Y Estados Unidos primero, no significa Estados Unidos aislado, le dice Donald Trump al mundo desde Davos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
1.800.000 soñadores y jóvenes inmigrantes en Estados Unidos serían beneficiados con la propuesta que el presidente Donald Trump presentó a los legisladores para buscar soluciones a DACA. A cambio, por razones de seguridad nacional, según aseguró el mandatario, sigue exigiendo la financiación del muro fronterizo.
Actualizar y hacer seguro el sistema inmigratorio estadounidense es un asunto de seguridad nacional y económica, dijo en Davos el presidente Donald Trump.
Debemos reemplazar nuestro actual sistema de migración en cadena de familia extendida con un sistema de admisiones basado en méritos que seleccione los ingresos basados en su capacidad de contribuir a nuestra economía, mantenerse a sí mismos económicamente y fortalecer a nuestro país.
La Casa Blanca ya difundió los detalles de su propuesta que será puesta a consideración del Congreso. El primer inciso trata sobre seguridad fronteriza y propone destinar 25.000 millones para un muro fronterizo y otras medidas de seguridad, fondos para contratar y retener personal de inmigración, jueces y fiscales, detener y deportar a pandilleros, criminales y a quien cruce ilegalmente, y reformar las cortes de inmigración. Sobre la legalización de DACA indica que llevará entre 10 y 12 años que se habilite a los soñadores para solicitar la ciudadanía y que deberán cumplir con varios requisitos. Además, se les revocaría el estatus si tienen una conducta criminal o representan una amenaza a la seguridad nacional o cometen fraude. La propuesta de la Casa Blanca también considera el fin a la migración en cadena familiar, excepto en aquellas solicitudes que ya están en proceso, así como el fin a la lotería de visas. Aún es incierto qué tanto apoyo recibirá la propuesta de los legisladores estadounidenses que por su parte continúan negociando. La republicana Susan Collins y el demócrata Bill Nelson han hecho comentarios sobre el proceso.
Todos estamos comprometidos a mantener abierto y funcionando al gobierno y al mismo tiempo diseñar un plan para lidiar con la reforma inmigratoria, especialmente DACA.
La solución al problema es mantenerlo simple, enfocarnos en resolver el problema de los soñadores y trabajar sobre seguridad nacional. El muro, como contrapeso a eso y después aprobarlo. Si se empiezan a mezclar todos estos asuntos altamente tóxicos, simplemente no funcionará.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Lejos de dar alivio, la propuesta de la Casa Blanca sobre los soñadores ha generado insatisfacción entre algunos activistas consultados por La Voz de América en Florida. Ellos critican que se trate a los Dreamers como herramienta de negociación política.
Pareciera que la propuesta de la Casa Blanca de ofrecer la legalización a 1.800.000 beneficiados por el programa DACA no cubre las expectativas de los activistas. En la coalición de inmigrantes de Florida afirman que este acuerdo no es suficiente.
Nosotros vamos a seguir empujando para un Dream Act limpio. Estamos hablando de casi 3 millones y medio de personas que podrían legalizarse y seguir con sus vidas en este país. Produciendo y trabajando, viviendo, estudiando, como lo han hecho desde siempre.
Roberto Benavides es director de Servicios de Ciudadanía de la Coalición de Inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que la propuesta del presidente Trump tiene otro elemento de presión, el muro.
Esta propuesta busca usarnos como una pelota de fútbol para poner su muro. Le está pidiendo 20 billones de dólares para construir el muro, un muro que no haría nada para reducir la inmigración sobre la frontera.
En esta organización consideran que el argumento de defender a los conocidos como soñadores pareciera una herramienta política para lograr las negociaciones en Washington, con propósitos de una agenda poco favorable para la comunidad inmigrante, como el incremento en el número de agentes de seguridad fronteriza. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La incertidumbre creada por la administración Trump en materia de inmigración incrementó el flujo de remesas hacia Latinoamérica. Así lo concluyó una investigación del Centro de Pensamiento en Washington, Diálogo Interamericano.
El temor a ser deportado tiene un efecto en el comportamiento de los inmigrantes, tanto en el gasto como en el envío de remesas. Así lo reveló una encuesta realizada por el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano en Washington. La consulta concluyó que los encuestados reconocieron que ante el temor de ser devueltos a sus países, gastan menos en Estados Unidos y envían más divisas a casa.
Aquellos inmigrantes, como los centroamericanos, que sienten el temor de ser deportados, son los que están enviando más, un 30% más de lo que hubieran enviado el año anterior.
Este sería uno de los factores que incidió en el incremento de remesas enviadas a Latinoamérica en 2017. Unos 75 mil millones de dólares recibió la región en concepto de divisas enviadas principalmente desde Estados Unidos. Colombia, Haití, Guatemala, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los países que experimentaron mayor incremento en el envío de remesas el año pasado.
Dos tercios de los hogares que reciben remesas aumentan su capacidad de ahorro de una manera sustancial por encima del promedio del país. Entonces, eso es uno de los impactos en el desarrollo más fuerte que tiene toda esta transferencia de remesas.
El cambio en las políticas inmigratorias del gobierno de Donald Trump, como la suspensión del estatus de protección temporal para Haití, Honduras, Nicaragua y recientemente El Salvador, también repercutirían en el envío de remesas. No obstante, indica el experto, los efectos de este fenómeno en la economía de estos países serán evidentes hasta mucho después.
Eso va a tener un efecto posiblemente en el 2020 sobre la migración y sobre el envío de remesas.
Por en cuanto en 2018 también se espera un crecimiento en el envío de remesas, pero uno que será más lento, según el experto. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Más adelante, otro argumento de ilegitimidad a las elecciones venezolanas. ¿Y por qué denuncian como ejecución extrajudicial caso de ex policía Oscar Pérez?
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Cuando todo estaba listo para la validación de partidos opositores en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral excluir a la MUD de la elección presidencial, medida que deslegitima aún más la convocatoria electoral.
Anunciada la convocatoria a elecciones presidenciales en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al Consejo Nacional Electoral que excluya a la Mesa de la Unidad Democrática del proceso de validación de boletas electorales que se realizará este fin de semana. Las reacciones no se hicieron esperar. Tras la decisión, el dirigente opositor y representante del partido Primero Justicia, Tomás Guanipa, aseguró que no se arrodillarán ante lo que cataloga como una dictadura.
Pero como sabían que lo del sábado y lo del domingo iba a ser una fuerza de movilización popular que iba a llenar las calles de Caracas y de toda Venezuela para validar la tarjeta que nos une a todos, la sacaron del juego.
La rectora del CNE, Tania de Amelio, por su parte, rechazó la campaña que a su juicio existe en contra del Consejo Nacional Electoral.
Nosotros no nos intimidamos porque nosotros, esta institución, como lo hemos demostrado, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la democracia.
El presidente Nicolás Maduro le envió un mensaje a los aspirantes a la primera magistratura y a la dirigencia opositora.
Cumplan su palabra, vamos a medirnos. Yo quiero ir a elecciones y ganarle con votos a ustedes.
Otra voz respecto a los comicios es la de la dirigente María Corina Machado, quien reiteró que bajo esas condiciones no se debería acudir a la justa.
No son elecciones, es un narcofraude. Y la respuesta es una sola, y es no, no. Aquellos sectores de la oposición que han decidido participar o que están tentados a ello, no pueden ser parte, cómplices.
En consecuencia de la decisión del máximo tribunal del país, la oposición, al no poder presentar un frente unido, estaría representada solo en la tarjeta de dos partidos, Primero Justicia y Acción Democrática, que no cuenta con el apoyo masivo que hubiera tenido una coalición. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Además de calificar como un fraude por adelantado el proceso electoral en Venezuela y de insistir en denunciar como una ejecución extrajudicial la muerte del ex policía Óscar Pérez, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, urgió acciones de la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro.
Las inusuales condiciones impuestas a la oposición de Venezuela para participar de las próximas elecciones presidenciales ante Nicolás Maduro refuerzan un argumento obvio, asegura José Miguel Vivanco, director de la organización Human Rights Watch para América Latina.
Venezuela está gobernado hoy día por una dictadura cívico-militar.
Por lo que realizar comicios democráticos en el país sudamericano es prácticamente imposible, dijo Vivanco a La Voz de América.
Y son elecciones sin un sistema electoral creíble, con restricciones muy serias a la libertad de expresión, con un número importante de presos políticos. Entonces realmente se trata de un fraude anticipado.
Durante el pasado diálogo entre oposición y gobierno de Venezuela, realizado en República Dominicana, Jorge Rodríguez, director de comunicaciones del presidente Maduro, dijo que la oposición renunció a un acuerdo transparente.
Un acuerdo que incluye garantías electorales amplias, extensas garantías electorales con miras al próximo evento electoral presidencial.
Sin embargo, Vivanco también denunció que el gobierno ejecuta a quienes lo cuestionan, como ocurrió con el policía disidente Óscar Pérez.
Los certificados de defunción que existen, tanto de Pérez como del resto de los compañeros, señalan categóricamente que la causa de la muerte fue un tiro en el cráneo.
Pero el funcionario venezolano aseguró que las fuerzas del gobierno únicamente actuaron en defensa propia.
Y en ningún lado los medios de comunicación internacional mencionan que dos funcionarios fueron asesinados cuando estaban negociando la entrega de personas pertenecientes a esta célula terrorista.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que no reconocerá el proceso electoral adelantado que anunció el gobierno de Maduro y advirtió que más sanciones podrían ser impuestas en los próximos días. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El Consejo de Ministros español expulsó este viernes de su país al embajador venezolano al declararlo persona non grata. La medida es la respuesta del Palacio de la Moncloa a la decisión del gobierno venezolano de expulsar al líder de la delegación diplomática española en Caracas, Jesús Silva. El funcionario lamentó la decisión de la administración Maduro porque ha sido España uno de los países que lideran el diálogo entre el gobierno y la oposición.
Después de la pausa, Donald Trump reafirma ante el mundo la idea de su éxito. Y lo mejor de la creatividad automovilística en el corazón de Washington.
We'll be right back.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Asegurando que Estados Unidos primero no significa un Estados Unidos aislado, el presidente Donald Trump se dirigió este viernes al Foro Económico Mundial en Davos. El mandatario afirmó además que este es el momento de invertir en Estados Unidos.
Tras una introducción que dejó en evidencia cuán esperada y controversial podría ser su intervención, el presidente Donald Trump emitió ante el Foro Económico Mundial de Davos un discurso que fue catalogado como moderado por expresiones como esta.
Siempre pondré a Estados Unidos primero, tal cual lo harían los líderes de otros países, poner primero a sus naciones. Pero Estados Unidos primero no significa Estados Unidos aislado.
Destacando el impacto que generaría el recorte de impuestos más grande en la historia reciente del país, el presidente Donald Trump invitó a su audiencia, líderes mundiales y empresariales, a invertir en Estados Unidos.
Estamos levantando restricciones autoimpuestas sobre la producción energética para proveer a nuestros ciudadanos y empresarios alternativas asequibles y seguridad energética a nuestros aliados alrededor del mundo. Ningún país debería estar atado a un solo proveedor de energía. Estados Unidos vuelve a rugir y este es el momento para invertir en el futuro de Estados Unidos.
Asegurando que sin seguridad no hay prosperidad, el presidente Trump reportó la que su administración describe como exitosa lucha contra el terrorismo.
Me complace reportar que la coalición para derrotar a ISIS ha retomado el 100% del territorio que una vez fue ocupado por estos asesinos en Irak y en Siria.
Antes de partir rumbo a Estados Unidos, el mandatario aseguró que las cifras demuestran que su primer año de gobierno ha sido exitoso y que nunca había sido testigo del nivel de positivismo que embarga a la población estadounidense. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Y también desde Davos, el presidente Donald Trump catalogó como noticias falsas las revelaciones de los periódicos The New York Times y The Washington Post, según las cuales en junio el mandatario pidió despedir al fiscal especial Robert Mueller.
Fake news, folks. Fake news.
What's your message today?
Typical New York Times fake stories.
Como una típica noticia falsa del diario The New York Times, describió el presidente Donald Trump el reporte que afirma que tuvo la intención de despedir al exdirector del FBI y ahora líder de la investigación sobre interferencia rusa en las elecciones, Robert Mueller. El diario estadounidense señala que el mandatario intentó despedir a Mueller en junio de 2017, argumentando que el líder de la investigación no podía liderar la pesquisa por posible conflicto de interés. Según fuentes citadas por el Times, cuando Trump dio la orden del despido de Mueller, el abogado de la Casa Blanca, Donald F. McGahn, se rehusó a seguir las instrucciones del presidente y notificar al Departamento de Justicia, diciendo que prefería renunciar. En el marco del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente estadounidense señaló cómo los medios de comunicación reportan historias desproporcionadas sobre él y que eso no pasaba cuando era un hombre de negocios.
Y no fue hasta que me convertí en político que me di cuenta de cuán repugnante, cuán mala, cuán cruel y cuán falsa puede ser la prensa.
Trump agregó que, pese a la mala prensa, logró ser presidente de Estados Unidos.
Pero en general quiero decir, en definitiva, alguien dijo, bueno, no pudieron haber sido tan malos porque aquí estoy.
El periódico neoyorquino también señala que Mueller se enteró hace unos meses de la intención del presidente de despedirlo cuando sus investigadores entrevistaron a actuales y exfuncionarios de la Casa Blanca. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
En Boanoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo. Conozca los detalles de la gira que emprenderá el secretario de Estado Rex Tillerson a partir del 1 de febrero y que incluye visitas a México, Argentina, Perú, Colombia y Jamaica. El epicentro de sus intercambios serán la seguridad hemisférica, la inmigración y la crisis venezolana. Únase a nuestra comunidad de información en Boanoticias.com. La Feria del Automóvil de Washington, considerada el espectáculo público que más visitantes atrae en la capital estadounidense, abrió sus puertas al público con una completa muestra en materia de innovación vehicular. Esto fue lo que allí encontró Jacopo Luzzi.
Más de 30 compañías de autos de todo el mundo trajeron sus mejores modelos al Washington Auto Show 2018. Esta feria es una de las más grandes de su tipo en Estados Unidos y una de las más antiguas, pues su primera edición fue en 1921. Más de 600 autos adornan los salones del centro de convenciones Walter E. Washington y entre ellos están también modelos como el Ford Mustang, el Chevrolet Corvette y el Alfa Romeo Giulia.
Hay de todo, desde los autos exóticos como McLaren, Rolls Royce y Aston Martins, hasta autos que alguien como yo, tú o una persona normal puede comprar yendo a un concesionario mañana. Entonces, te puedes sentar en los vehículos, puedes probarlos en las calles de Washington y tenemos muchos que puedes manejar.
Y muchas compañías automotrices presentaron por primera vez experiencias de conducción, como Land Rover y su prueba de todoterreno para los visitantes, o Toyota, que presentó al mundo un innovador modelo de auto a hidrógeno llamado Fine Comfortable Ride, que une tecnología verde y confort de lujo.
La idea es que tenemos estos asientos que son configurables porque este vehículo tiene la posibilidad de conducción autónoma. El chauffeur Toyota te permite conducir autónomamente y todos los asientos se pueden configurar de manera que puedes tener una reunión dentro del vehículo.
La 76ª edición del Washington Auto Show durará hasta el 4 de febrero y será un evento que reunirá a miles de personas de todo Estados Unidos, todas con la misma pasión, la pasión por los autos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En breve, ¿cómo ganar tiempo ante la mordedura de serpientes? Y adicionan el tacto para hacer más real la realidad virtual.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
...2,6% creció la economía estadounidense en 2018... aunque el número es menor al 3% que se había propuesto Donald Trump. Los analistas señalan que el resultado de todas formas es positivo. Una nueva tecnología médica permite salvar las vidas de quienes sufren mordidas de serpiente, ganando una carrera contra el tiempo para minimizar el impacto de los venenos.
Un nuevo kit simple de prueba de veneno está diseñado para trabajar en el campo. Iván Doudka, de la Universidad Técnica de Dinamarca, dice que consiste solo de una centrífuga y un teléfono inteligente.
Idea is to separate the red blood cells with this. La idea es separar los glóbulos rojos con esto. Luego, desde los tubos Eppendorf, que se colocan aquí, sacar el plasma sérico e incubarlo durante 30 minutos en esta cámara de incubación, después de lo cual se pueden sacar y poner en estas cubetas regulares que luego se analizan con este espectrofotómetro, que no solo es compatible con teléfonos inteligentes, sino que utiliza el teléfono inteligente y una aplicación para obtener los resultados.
Cada serpiente venenosa tiene un veneno único compuesto por diferentes patrones de proteínas. Identifique el patrón y has identificado a la serpiente, según Catherine Larson.
Lo bueno es que hemos probado muchas pequeñas proteínas con los venenos de serpiente y encontramos que hay un patrón en el que las proteínas se escinden por los diferentes venenos de serpiente y podemos utilizar ese patrón para detectar la especie que ha envenenado a un paciente.
Luego usa la cámara de su teléfono para observar de cerca el veneno. La aplicación identifica el tipo de serpiente y ayuda a los médicos a tomar decisiones más rápidas y potencialmente vitales. El equipo también está trabajando para reformular el antiveneno para hacerlo más seguro. Henry Llanos, Voz de América.
Hasta ahora, la realidad virtual le permite al usuario ingresar a un mundo diferente a través de la vista y el sonido. Pero los investigadores adicionaron otro sentido a la experiencia, el del tacto. Así que el mundo virtual parezca aún más real.
Una vez inmerso en un auricular, la realidad virtual le permite ver y escuchar un mundo diferente a su alrededor, pero para la mayoría de los productos de realidad virtual en el mercado,
no se puede sostener un objeto en realidad virtual.
La compañía francesa GoTouch VR creó estos dispositivos llamados VR Touch para usar en la punta de los dedos. Se aplica presión que se correlaciona con lo que el usuario está viendo y haciendo, incluyendo permitir a los usuarios entrenar en un entorno virtual seguro. Idealmente, para fines de capacitación, el usuario tendrá 3 de los contactos de realidad virtual en cada mano. De esta forma, cuando esté en el contenido de realidad virtual, podrá mover las cosas fácilmente, dice Eric Bezzoli, cofundador de GoTouch VR.
Por ejemplo, para la preparación quirúrgica, puede interactuar con el paciente y prepararse para la operación siguiente.
Otra aplicación se puede encontrar en la publicidad.
Por ejemplo, puede visitar un apartamento virtual, puede abrir un armario, puede tocar la cama, sentir su suavidad y eso genera una conexión física con el comprador que puede aumentar las posibilidades de venta.
GoTouch VR espera que su dispositivo interese a los productores de contenido, a las grandes corporaciones e incluso a los militares, ya que la realidad virtual se usa más ampliamente en el mundo real. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con el retorno de Hollywood a los clásicos del oeste, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Hostiles ha recibido buenas calificaciones de los críticos, quienes aseguran que el desempeño de Christian Bale nos recuerda un género de la pantalla gigante que no ha reportado grandes éxitos desde Los Imperdonables de Clint Eastwood en 1992.
No, I've killed everything that's walked or crawled. If you do it enough, you get used to it.
That's what I'm afraid of.
You just gotta take your dues.
We both know it could just as easily be you sitting here in these chains.
Sometimes I envy the finality of death. The certainty. And I have to drive those thoughts away when I'm weak.
Something tells me you ain't got the nerve to fire that woman.